levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Isaías capítulo 28, búsquelo. Isaías capítulo 28. 28, vamos a comenzar a leer versículo 1 en adelante. Dice, ¿ya lo tiene? Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová viene, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, dice, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan, a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Dejémoslo hasta ahí. Son palabras fuertes, pero nos preparan para el jueves una buena palabra que Dios nos va a dar. Pero es bueno conocer el contexto. Para que entendamos un poquito, esto que dijo el profeta lo dijo haciendo alusión al año 725 más o menos antes de Cristo, reinaba en Judá Ezequías, creo que era el sexto, séptimo año de Ezequías, y reinaba el último rey del norte, o sea, de Efraín, la parte norte, las 10 tribus, que se llamaba Oseas, fue el último rey del norte. Entonces, la situación era esta: el rey de Asiria, Salmanasar, estaba invadiendo y estaba conquistando todas las ciudades y estaba arrasando con los pueblos, como dice ahí, que era como un turbión, que era el azote de Dios, era el instrumento de Dios. Entonces las naciones, atemorizadas por el peligro que representaba ese imperio, que era muy cruel, los asirios eran muy belicosos y muy crueles. Ellos intimidaban a los pueblos con sus crueldades. Creo que fueron los primeros que usaron la crucifixión como medio de tortura. Eran terribles, arrasaban con los pueblos, no tenían misericordia. Entonces las naciones, para no someterse a su yugo, estaban haciendo alianzas. Entonces, la nación más poderosa después de Asiria en esos días era Egipto. Egipto estaba tratando de prevalecer para no tener que someterse al poder de los asirios. Entonces, las naciones pequeñas, naturalmente, en este caso, Judá, Efraín, como otras naciones, trataban de aliarse con Egipto, porque había en Egipto alguien que los podía proteger. Naturalmente, Dios veía las cosas de esta manera. Dios había profetizado a través de los profetas, muchos profetas, comenzando con Elías, Eliseo. Habían profetizado fuertemente la caída de Samaria o la caída de Efraín. Oseas, por ejemplo, cuando se refiere a Efraín, a las 10 tribus, recuerden ustedes que siempre les he dicho que Israel eran dos reinos después de la muerte de Salomón: el reino del norte, que eran 10 tribus, que también la Biblia a ese reino le llama Efraín, porque Efraín era la tribu más poderosa y que representaba a esas diez tribus. Y tenía como capital a Samaria. En la parte de abajo estaba la casa de David con dos tribus, Judá y Benjamín. Entonces, Judá tenía como capital a Jerusalén. En 200 años de historia, no hubo un solo rey en el norte que fuese fiel a Dios. Al norte, históricamente, aún en los anales de los pueblos como Asiria, le llamaban la casa de Omri. Porque Omri era el papá de Acab. Él comenzó una dinastía. Él fue el que compró el monte de Sinar, que se convirtió después en Samaria y lo hizo la capital. Para Dios, aunque Dios amaba a Efraín, ya Efraín era un caso para Dios como sin remedio. Y Dios consideraba a Judá como su remanente, la casa de David. De hecho, a toda Judá la consideraba remanente. Pero en el capítulo 6, compara a Judá, habla de que Dios iba a sacar un remanente del mismo remanente. Porque habla de que iba a ser diezmada la casa de Judá y que Dios iba a sacar aún de una décima parte, que es decir, una iba a sacar un remanente del remanente. Y ahí habla de rebusco. Una vez prediqué a ustedes de rebusco y usé ese texto. Dice que como el roble que después que es cortado vuelve y brota y salen los vástagos o renuevos. Entonces, aquí Dios habla a los dos pueblos. Habla, entonces ya faltaban 3 años nada más aquí en este pasaje para que viniese la destrucción de Samaria o del reino del norte. Porque estamos hablando aquí más o menos en el año 725. 3 años después, en el 722, vinieron los asirios, invadieron, destruyeron a Samaria, tomaron a las 10 tribus del norte y les esparcieron por el mundo entero hasta el día de hoy. antes de que viniera ese castigo, Dios habla a Efraín. Y hablando a Efraín simultáneamente, da un mensaje a Judá que lo considera su remanente. Ese es más o menos el contexto. Miren cómo Dios se refiere ahora a Efraín o a Samaria. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Miren ustedes, un ay de lamentación. Y la corona representa el reino. Y, el rey, y la corona se caracteriza, según Dios, por la soberbia. Mis hermanos, en último análisis, cuando nosotros no queremos escuchar a Dios, por la causa que sea, en último análisis, hay orgullo en el corazón. El orgullo es el oponente, el adversario más fuerte que tiene Dios en nuestros corazones. Y Dios le está diciendo a Efraín, que estaba próspera, que todo estaba muy bien, que se sentía muy confiada, o muy confiado el reino del norte, las 10 tribus, y no sabían ellos que era inminente el castigo, que faltaban apenas 3 años. Y los profetas hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Había una dureza de corazón. Cerraron sus oídos y sus corazones para no oír a los profetas. Y el Señor, que conoce el corazón, vio el corazón de Efraín. Y según el diagnóstico de Dios, la corona de ellos, de ese reino, era pura soberbia, puro orgullo. Cuando el pueblo de Dios, siempre es así, yo lo veo también hoy, aún con nosotros, pero por toda la Biblia lo analizo. Cuando nosotros cerramos el corazón para no oír la palabra de Dios, hay dos cosas en nuestros corazones, o rebelión u orgullo. Porque el orgullo me dice a mí, yo estoy bien. Todo el mundo está mal, pero yo estoy bien. Todo el mundo debe cambiar, yo no debo cambiar. Es más, hasta a veces nos sentimos con autoridad de exhortar a los demás, cuando nosotros estamos peores que los demás. Pero estamos tan ciegos en nuestro reino, la corona. Estamos en el reino del orgullo. Nuestra corona es el orgullo. Endurecemos el corazón. Y eso le pasó a Efraín. Y Dios al reino, que yo veo la corona, yo veo, dice, tú estás allí, tú estás, diríamos, hablando ahora en Efraín, tú estás muy complacido. Hay esplendor, hay prosperidad, todo te va bien. Te gozas en el reino, pero el reino tuyo es soberbia, es una corona de soberbia. Hay una corona de rebelión. Y según Dios, dice aquí, hay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Y miren ustedes aquí, quiero que ustedes en estos pasajes vean cómo, cuántas veces se usa aquí el vino y la sidra. Hermanos, ellos en la realidad eran dados al vino. De hecho, más adelante vamos a ver cuando habla del vino y de la sidra, que se cree que el profeta, inclusive cuando estaba amonestando, los príncipes estaban en un banquete celebrando algo, que no sé lo que era, y estaban borrachos. Y eso es que él vio más adelante, que como hacen los borrachos, que dando traspiés, vomitan sobre la mesa la comida y hacen todas las barbaridades. Y después al otro día no saben qué fue lo que hicieron. Estaban tan ebrios en su rebelión y en su orgullo. Ustedes saben que uno de los efectos del vino, del alcohol, es que nubla los sentidos. Y usted no sabe lo que dice, ni sabe lo que hace. Y Dios, inclusive el Nuevo Testamento lo dice, no os embriaguéis de vino, lo cual hay disolución, embriáganse del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Efraín estaba tan soberbio, tan elevado, tan emborrachado en su vanidad, en su orgullo, en su seguridad. que no escuchaba a Dios. Y dice: ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Ellos estaban muy contentos por el esplendor de su reino. Pero según Dios, esa corona, ese reino, era soberbia y ebriedad. Y esa gloria aparente era como una flor caduca, que viene a ser una flor marchita. ¿Han visto una flor como está marchitando? Que usted la ve muy bonita. Mira qué linda se ve. Pero venga usted, yo no sé mucho de flores y no sé si tiene preservativo esto acá, que puede durar mucho. Pero llega un momento, o conservativo, puede ser que llegue un momento, cuando usted ve la flor cuando comienza a marchitarse, que algo tan hermoso, es como la juventud nuestra. Uno ve una foto con un joven y dice: wow, qué lindo yo era. Pero después comenzamos a ser como el pavo. Aquí comienza esto a caer acá. Y comenzamos a marchitarnos. Nos pasa físicamente. Pues así estaba pasando con el reino, pero ellos no lo sabían. Para ellos estaban bien, estaban en victoria. Y aunque había una amenaza por ahí de los asirios, pero nosotros vamos a combatir, aquí no entran. Estaban muy confiados en sus dones, en su prosperidad, en su seguridad. Muy, muy confiados. Pero ¿cómo diagnosticaba yo? Una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo Dios nos ve. Yo prefiero creer que yo soy lo que Dios dice que yo soy y no lo que yo digo que yo soy. Amén. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿y quién lo conocerá? Por eso es bueno que dejar que esté el Señor que opine acerca de nosotros. Cuando alguien hable mal de ustedes, usted dígale: man, Dios sabe todo. El que lo sabe es Dios. Porque puede ser que yo me esté pensando que yo estoy muy florecido, muy hermoso, y yo soy una flor caduca. Y sigue diciendo. Dice: y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Fíjense, la hermosura de su gloria no es más que una flor marchita, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Saben ustedes por qué es en valle fértil? Yo estuve en Samaria. Diga conmigo: gloria a Dios, pastor, estuve en Samaria. Ustedes saben que cuando hay viajes a Israel, generalmente no se va a Samaria. Se va generalmente a Belén, a los lugares históricos, asá, pero generalmente, porque ahora mismo Samaria está en un área que pertenece a los palestinos. Pero nosotros pudimos ir a Samaria y tuvimos una experiencia muy hermosa, porque allí en el centro de Samaria había una sinagoga judía y entramos a la sinagoga y fue una experiencia muy linda. Allí, no sé si Migdalia se acuerda, los que estuvieron allí en Israel, hay unos valles preciosísimos, llenos de todos los sembrados, pero una cosa preciosa Samaria. Si hoy es hermosísimo este lugar. De hecho, no vi un lugar más fértil y más hermoso que Samaria en todo Israel, porque Israel es seco, como los países del Mediterráneo. Ellos es que han hecho florecer el desierto con el sistema de riego que tiene. Es manguerita goteando agua, hacen florecer el desierto. Pero en Samaria yo no sé cómo hacen, pero es verde todo, muy lindo todo aquello. Y si hoy es verde, en aquellos días, imagínense ustedes. Entonces, ellos eran un lugar muy hermoso. Y esa era su gloria. Había apariencia. Dice aquí versículo 2: he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Está hablando de Asiria. Como turbión de granizo y como torbellino. Trastornador. Miren ustedes, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. En otras palabras, viene por ahí un huracán poderoso contra ti. A ver qué va a pasar con tu flor. A ver cómo va a volar tu corona de orgullo. Porque yo tengo por ahí un instrumento mío, un instrumento de disciplina. ¿Cuántos saben que Dios tiene instrumento de disciplina? Dios siempre tiene algo. Dios siempre elige algo para su pueblo cuando quiere disciplinarnos. ¿Cuántos saben que la disciplina es de Dios? Amén. Al principio no es causa de gozo, pero después da fruto de justicia. Amén. Y Dios le está diciendo: ahí viene un turbión, viene un huracán, viene arrasando, es un azote, va a acabar con medio mundo acá. Te va a llevar de la cabeza la corona de orgullo. Y la florecita esa caduca, ay, va a volar los pétalos. ¿Cómo van a volar los pétalos de tu flor del orgullo, de la hermosura de tu gloria, Efraín? Y sigue diciendo, con los pies, dice aquí el 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vendrán con los pies, hermanos. ¿Saben lo que? La corona representa el reino. ¿Qué representa la corona? El reino. Está hablando del reino de Efraín. La corona, la van a pisar así, a pisar. Ustedes saben lo que es hollar. La corona es hollar el reino. El reino, todo lo que representa el reino tuyo, los asirios, el azote, el turbión, el huracán que yo voy a traer, te va a pisar la corona. Y así mismo fue, vinieron los asirios y devastaron todo, violaron mujeres, fueron crueles y se llevaron a las 10 tribus y la mezclaron con los pueblos. No quedó nada, todo fue desolado. Y trajeron de pueblos paganos que vinieron y ocuparon el lugar de la tierra que Dios había prometido a la descendencia santa. Dice aquí el 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. En otras palabras, cuando lleguen los asirios y te vean como un campo fértil, la tierra, te va a tomar como una fruta madura. Aquí hace alusión al higo. En el original hace alusión al higo, en la primera etapa del higo, que es bien dulce. Y entonces dice, ahí va a venir el enemigo, el adversario, y va a tomar el higo que está en la primera etapa tuya ahí, y apenas lo tenga en la mano, se lo traga. Así te va a tragar el adversario que viene. Pero Efraín estaba ahí, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Tomando, ¿qué me puede pasar? Estoy confiado acá. ¿Ah? Aquí no va a entrar el rey de Asiria. Mentira de los profetas. No hay castigo, nada. Son unos exagerados, alarmistas. ¿Por qué no me hablan de la misericordia de Jehová? De la gracia de Dios. Dios es un Dios de amor. Jamás va a ser Dios una cosa así. Dios ama este lugar. Dios nos estableció aquí. Esta es la tierra que nos dio. No va a permitir que vengan los malos a tomarnos la tierra. Y dice, versículo 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema y de hermosura al remanente de su pueblo. Aquí el profeta cambia. Y ya no está hablando de Efraín, ahora pasa a hablar de Judá, que es el remanente de Dios, o sea, la casa de David, Judá y Benjamín, que están al sur. Entonces, ahora dice Jehová, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿De qué nos habló Dios aquí el domingo? De remanente, de lo que quedó. Salva a Jehová, que se acaban los piadosos. Salva a Jehová. Si Jehová no nos hubiera dado un remanente, como Sodoma hubiéramos sido y semejantes a Gomorra. Pero Dios dice, si fuera el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, dice Dios, voy a dejar un remanente fiel. ¿Quién es el remanente fiel? Remanentes son aquellos que oyen a Dios, que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Son los piadosos, son aquellos que cuando Dios habla tiemblan en la palabra de Dios, no juegan con la palabra. Cuando Dios habla ellos tiemblan, le prestan oído a la palabra, son sinceros. Son íntegros de corazón. Inmediatamente quieren enderezar los caminos torcidos. Entonces mira lo que pasa. el remanente parece que está mal, porque siempre son los que están pidiendo perdón. El resto, porque así le llama la Biblia, el resto, no siente nada. Están muy confiados. Eso no es para mí. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios amaba a Efraín? Amén. Los profetas hablan de Efraín de una manera que es asombroso. Dios inclusive dice, para en medio de la reprensión más fuerte contra Efraín, y dice, ay, mi hijo Efraín. Y ahí es que menciona que un día la mujer rodeará al varón, en ese contexto. Porque Dios ama a su pueblo. Aunque sea rebelde, ama a su pueblo. Pero cuando viene el turbión y viene el azote, arrasa. Entonces viene la cautividad, viene la desolación. ¿Y con quién va a ser el compromiso de Dios? ¿Con Efraín, que está ebrio de su propio ego, satisfecho, contento, confiado en que tiene un valle fértil, que tiene una colina que nadie puede tomar a Samaria, que está muy rodeada, muy, muy amurallada, que tengo un ejército bien grande, que puedo pelear contra Siria? Dios quiere que nosotros seamos el remanente. Porque miren ustedes, yo quiero que ustedes vean aquí un contraste entre Dios y Efraín. En los versículos 1 y 3 dice, Samaria es coronada de soberbia. Pero en el versículo 5 dice, Jehová es corona de gloria. Muy bien, en los versículos 1 y 4 dice, Samaria es flor caduca de la hermosura de su gloria. En la última parte del 5 dice, Jehová será diadema. Y permanente de hermosura, porque eso es lo que dice el original, diadema permanente de hermosura. En el 1 y 2 dice, Samaria está en manos de aturdidos por el vino. Pero de Jehová dice, Jehová será por espíritu de juicio a que se siente en el juicio, sin que el vino le turbe el razonamiento para hacer justicia. Porque eso es lo que dice el versículo 7, creo. El 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y de diadema y de hermosura al remanente de su pueblo. Y dice el 6, ese es el que quiero leer. Y por espíritu de juicio al que se siente juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Lo que quiere decir aquí es que cuando venga el juicio, y así mismo fue en el año 722, cuando los asirios vinieron, acabaron y arrasaron, destruyeron a Samaria, quemaron a Samaria, quemaron todo, violaron mujeres, mataron niños, y respetaron a los ancianos, se llevaron cautivos a los jóvenes para que fueran esclavos. Y cuando vino la desolación y acabó con el norte, vino Semnaquerí, porque ahí hubo más adelante un cambio de gobierno, ¿no? Vino el rey de Asiria, no pudo llegar a Judá. Pero ahí reinaba Ezequías, y más adelante, porque murió Salmanasar, vino Sargón II, que completó el sitio a Samaria, y después vino Senaquerib. Y Senaquerib entró también como un torbellino y comenzó, y dice que tomó todas las ciudades aún de Judá. Pero cuando llegó a Jerusalén con toda arrogancia, y comenzó a decir a los que estaban allí en el muro, no crean ustedes las mentiras de vuestro rey, diciendo que Jehová los librará de mis manos. Díganme, no digan que Jehová los va a librar, porque dije, ¿qué Dios o cuáles de los dioses de las naciones pudo librar a sus pueblos de nosotros? Jehová no podrá hacerlo. Y desafió a Dios y blasfemó el nombre de Dios. Eso fue con el remanente. Pero había un rey allá que temía a Dios, Ezequías, y se humilló delante de Dios. Y se metió al templo en ayuno, en oración, y le dijo al Señor, Señor, oye la blasfemia de este hombre. Hay 180 mil soldados que rodean a Jerusalén. ¿Saben ustedes cómo dice Senaquerí en su diario, en los anales de esa historia, dice, rodeé a Ezequías como un pájaro. Esa palabra como, o sea, hace como una jaula, ¿no? Alrededor, o sea, y estaba como un pájaro allá adentro. Pero no dice que tomó Jerusalén porque no pudo. Fue la única ciudad en el mundo que no pudo tomar. ¡En el mundo! Venció a Egipto, venció a todo el mundo, arrasó con medio mundo. Y hay una ciudad pequeña llamada Jerusalén, porque Isaías oyó el ruego y oró. Y Dios mandó a Isaías y le dijo a Ezequías: Jehová ha escuchado tu oración y te asegura que el rey de Asiria no entrará en esta ciudad. ¿Qué estaba yo haciendo? Cuando vino el turbión y vino el viento fuerte y vino la destrucción, acabando, se llevó con todo las 10 tribus y dejó la casa de David, porque había un hombre de Dios que era amigo del profeta. Porque cuando el rey y el profeta son amigos, hay prosperidad en Israel. David con Natán, Ezequías con Isaías. Y lo que quiere decir aquí, voy a leerte el 5: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Está diciendo Jehová: yo voy a estar con mi pueblo, con el remanente, y voy a estar con los que tienen el juicio, con los que hacen justicia, con los jueces. Yo voy a estar sentado con los jueces haciendo justicia, y yo voy a ser la fuerza de los soldados en la puerta para pelear. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Efraín y Judá? Que Judá tenía un rey que estaba humillado delante de Dios y había llevado al pueblo hacia Dios, y escuchaban a los profetas, aunque había debilidades y problemas también en el remanente. Y dice el versículo, escuchen ahora, después que dice que le da esos piropitos al remanente, porque le dice remanente en el 5: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura remanente de su pueblo. Ellos son una corona de soberbia y flor caduca. Esa es su gloria, pero la mía no. La mía es corona de gloria permanente. En otra palabra, a mí nadie me quita la corona de la cabeza y nadie puede pisotear mi gloria, dice Jehová. Nadie va, nunca se le caerá la corona de la cabeza a nuestro Dios. No hay poder en la tierra. Los imperios todos han caído y la corona de Dios está en su cabeza. Es intocable su corona. Y el pueblo que se pone de parte de Dios será corona de hermosura y diadema de gloria. Amén. Porque nuestro reino es el reino de Dios, y nuestra corona es la corona de Dios, y seremos como la rosa de Sarón. Nunca caduca, nunca marchita, porque nuestra belleza es el santo de Israel. Amén. Dale aplauso y alábalo. Amén. Lo que yo quiero es que ustedes vean una diferencia entre un pueblo que es de Dios pero no sirve a Dios, y un pueblo que es de Dios y se sabe humillar delante de Dios. Ese es un remanente fiel. Y el día del castigo Dios tiene misericordia, y el día del azote Jehová se compadece, y el día del pleito Jehová pelea por ese pueblo. Y dice el 7, escuchen, ahora viene Dios a hablar a ese remanente: pero también estos erraron con el vino, y considera, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahí la palabra errar, la palabra tropezar, es la misma palabra, el errar y el tropezar. Es la idea de dar traspiés. Eso le pasa a los ebrios de Efraín, pero ahora está hablando a Judá, al remanente. Y está hablando, perdonen, a los príncipes. Está hablando a nosotros, los ministros. Escuchen, el sacerdote y el profeta erraron con la sidra. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron trastornados por el vino, se aturdieron por la sidra, erraron en la visión. ¿Qué es lo que se pierde? Se delatan los ojos, se pierde la visión. ¿Cómo se aplica esa palabra hoy? ¿Cuántos están ebrios? De fama, de prosperidad, de orgullo, de altivez, de suficiencia propia. Y han perdido la visión. Y vómito cae sobre la mesa del Señor. Escuchen. Dice versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Hasta no haber lugar limpio. Santo Dios. Había tanto vómito. Que no había un lugar que estaba limpio. ¿Ven ustedes por qué Dios quiere limpiarnos? ¿Saben ustedes qué es el vómito? Lo que yo comí. Que se dañó porque lo combiné con bebida. Es triste que lo que comemos, que sobreentiende que es la palabra de Dios, la mezclemos con la bebida de nuestro ego y soberbia y todas esas cosas. Cuando se combina, se indigesta. Y si lo que comemos no es la comida de Dios, peor todavía. Yo no quiero estar en ese vómito, con ese olor. Comida que no es de Dios y vino que no es de Dios. Y sigue diciendo, el 9, escuchen ahora. Ahora ellos, escuchen, entramos en tema ahora. Comienzan a burlar al profeta Isaías. Y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Están diciendo, ¿a quién? Porque Isaías le estaba enseñando a ellos, se cree, con sencillez la palabra de Dios. Y ellos se sentían tan letrados, tan eruditos, tan que yo lo sé todo. Como es el espíritu del orgullo. Entonces yo decía, nosotros no somos niños para que tú vengas a enseñarnos renglón tras renglón y línea tras línea, mandamiento tras mandamiento. Eso para los niños. Somos sacerdotes, somos profetas, no somos niños destetados. La soberbia. Y comenzaron a burlarse de Isaías. Y dice Isaías, entonces ellos lo decían con labios balbuceantes. Me imagino cayéndole la baba. Entonces, ¿sabes todos los borrachos cuando hablan? Que la voz le sale como turbada, no sé cómo decir así. Como cortada la palabra. ¿No? Dicen una cosa como que, ay, renglón, renglón. Y línea tras línea. Entonces, suena como el idioma de un borracho, suena raro, ¿no? Como que la lengua está pesada por el vino. Y cuando un borracho habla, usted piensa que está hablando en chino, porque es otro idioma. Como entre la boca se pierden las palabras, porque la lengua está pesada, está borracha la lengua. Pero de esa manera se burlaban ellos del profeta. Entonces, miren ustedes, el profeta le contesta entonces con sarcasmo, pero con verdad. Y miren ustedes lo que dice el versículo que sigue. Escuchen. Dice aquí. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Saben de qué lengua está hablando? De la lengua de los asirios. Y dice, ajá, me estás hablando con labios balbuceantes, con palabras pesadas, burlándote de mí. Pues mira, así te va a hablar Dios a ti. a través de los enemigos, que te van a hablar un idioma que tú no lo entiendes. Y miren ustedes, escuchen cómo era la, cómo dice la Biblia que era la lengua de los asirios. Yo quiero mostrarte aquí. Vengan al capítulo 33, póngale algo a la Biblia ahí. Ahí rapidito, Isaías 33, 19. A ver, dice aquí: no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Está hablando cuando lleguen los asirios. Lengua difícil, que va a ser que tú cuando lo escuches hablando a ellos, va a parecer que son tartamudos que te están hablando. Pues los enemigos te van a hablar en un idioma. A ver, si no quisiste escuchar línea tras línea, renglón tras renglón, pues mira, mandamiento tras mandamiento, a ver si tú entiendes a los invasores cuando lleguen, que te van a hablar en lengua difícil, y tú vas, y para ti va a ser como los tartamudos hablando. En otras palabras, te estás burlando de Dios, Dios se va a burlar de ti. Está menospreciando la palabra. La consideras palabra de destetados, de niños. Te crees muy, muy sabio, muy entendido. Pues un día los enemigos van a hablarte y tú no vas a entender nada. ¿Qué tú quieres? ¿Que Dios te hable en palabras de niños, o que vengan los enemigos y te hablan y tú necesitas un intérprete? Volvamos para llegar donde queremos llegar, para dejarlo ahí para el jueves. Entonces miren lo que dice el profeta en el 12. A los cuales él dijo: este es el reposo, date reposo al cansado, y este es el refrigerio. Más no quisieron oír. En otras palabras, yo te he hablado. Esto puede significar dos cosas. Tú estás cansado de pelear con los enemigos y no puedes. Ahora yo vengo a hablarte de verdadero reposo. Si tu confianza es Dios, tú vas a reposar. Porque reposo es Dios. ¿O no dice la Biblia que el gozo de Jehová es nuestro reposo? ¿No dice que en quietud está nuestra fortaleza? Pues dice, ok, yo te he hablado del verdadero reposo. El verdadero reposo es confiar en mí, escuchar mi palabra. Ese es el verdadero reposo. Pero tú no quieres oírme. Por eso tú no estás en reposo. Escuchen ahora, mira ahora cómo el profeta se burla de ellos. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. En otras palabras, dice, Dios no te va a cambiar el mensaje. Va a ser mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, hasta que le pase así al borracho y en el vómito así y te vaya de espalda, ¡ah!, sobre el vómito. En otras palabras, Dios, aunque haya rebelión contra el mensaje, no va a cambiar el mensaje. Porque el mensaje para cambiarte a ti, Él no va a cambiar el mensaje. Amén. A Jesús le dijeron los fariseos: desde que tú dijiste que hay que comerte la carne, la sangre tuya, ya no te siguen. ¿Ustedes se quieren ir también? Yo no voy a cambiar el mensaje. Porque el mensaje fue enviado para cambiarlos a ustedes. Así, aunque ustedes se burren del mensaje, va a ser así: renglón tras renglón, línea tras sobre línea, un poquito acá y otro poquito allá. Y entonces miren lo que dice el 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, diga los líderes que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión, diga los asirios, el azote de Dios, el castigo, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, estaban diciendo ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Claro, ellos no dijeron así, el profeta lo está diciendo a ellos, porque ellos se escondieron en sus propias mentiras. Y por eso lo está diciendo a ustedes. Entonces, ellos estaban seguros porque hicieron un pacto con la muerte. Algunos piensan que estaban adorando al Dios muerte de aquellos días, que era un Dios pagano. Es absurdo. Ven ustedes, hermanos, ¿saben lo que significa ir a hacer un pacto con la muerte y dejar al Dios de la vida? Santo Dios. Eso nos pasa a nosotros. Porque nuestros caminos conducen a la muerte. Nuestro extravío conduce a la muerte. Nuestro orgullo conduce a la muerte. Nuestra rebelión conduce a la muerte. Pero nos enamoramos. Nos casamos con el pecado. Preferimos defenderlo, escondernos en él, como si fuera un amante, que significa muerte, porque sin Dios todo es muerte. Él es la vida. Él lo dijo a Israel. Yo, aquí está la vida y la muerte. Yo te aconsejo que tú me sigas para que tengas vida. Porque ni aun del impío quiere Dios la muerte, mucho menos de su pueblo. Amén. Cuando usted deja a Dios, usted tiene un pacto con la muerte. Pero cuando usted deja, usted sigue a Dios, tiene un pacto con la vida. Se escondieron en sus mentiras, en sus falsedades. Pensando que sus caminos y los pactos que tenían los iban a librar. Solamente hay un pacto que libra. Y es el pacto de la sangre de Cristo. Ese te libra del Seol y de la muerte. Amén. ¿Y qué creen ustedes que es una casualidad? Que el versículo que sigue es el versículo evangélico que usa Pablo y los escritores del Nuevo Testamento. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él creyere no se apresure. En otras palabras, el que cree en él no va a andar, no va a andar corriendo por ahí. Cuando llegue el enemigo, escondiéndose. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Ah? El remanente tiene los pies en la roca. Estable. Y dice: que venga el turbión, que venga el huracán, que venga el azote, que venga lo que venga. Yo estoy en la roca que tiene fundamento estable. Yo no tengo que andar corriendo en el día malo. Amén. Y esa es la promesa para el remanente: un fundamento estable. La piedra angular que es Cristo. Amén. Mientras los ebrios del pueblo, sacerdote y profeta desviado, están resbalando en su vómito, nosotros estamos firmes como los moluscos que se pegan, se adhieren a las piedras. Y usted para, usted toma un molusco que usted trata de arrancarlo y se queda el pedazo en la piedra. Así tiene la gente, así tenemos que estar en Cristo. ¿Quién nos moverá de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Iglesia! Dios es tu esperanza. Cristo es tu fundamento. Si tú no quieres que tus pies resbalen, ponlo sobre la roca, sobre el fundamento eternamente estable, para que nadie nos mueva. Nuestra esperanza es Dios. Dios nos ama. Somos su remanente. Aunque este mensaje es fuerte, es una advertencia a nosotros los ministros, para que no nos llevemos, no nos pongamos la corona de orgullo en la cabeza, ni andemos ebrios en nuestra autosuficiencia, menospreciando la palabra y teniéndola como palabra de niños. Porque ¿quién es el sabio? ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha decidido Dios salvar al mundo por la locura del evangelio? Yo no me voy a esconder en mis mentiras. Yo no voy a resbalar en mi propio vómito. Porque yo tengo un fundamento estable. Yo estoy sobre la piedra que está en el ángulo, que está haciendo la esquina, que está sosteniendo el edificio. Porque el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce a Jehová, a los que están sobre la roca, y apártese del mal todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén!
Amén. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Deja tus malos caminos, vuélvete a Jehová. Él tendrá de ti misericordia. Él quiere restaurarnos. Somos su pueblo. Hizo pacto con nosotros. Nos redimió en Cristo Jesús. Nos puso su nombre. Nos dio su apellido. Nos cela. Por eso desciende a amonestarnos. Por eso trata con nosotros. Por eso cuando nosotros los líderes fallamos, Él viene y dice: yo, el pastor, voy a descender. Yo mismo voy a descender. Y como mis pastores me fallaron, yo voy a cuidar a mis ovejas. Y voy a juzgar entre pastores y pastores, y entre ovejas y ovejas. Y eso es lo que está haciendo. Él está juzgando a los pastores, pero está juzgando a las ovejas las unas con las otras. Aquellas que se molestaron, aquellas que se codiaron, aquellas que se murmuraron, aquellas que se lastimaron, aquellas que se ofendieron, aquellas que se discriminaron. Él ha descendido a hacer juicio. Pero el juicio no es destrucción. El juicio es que vino a juzgar sus asuntos para establecer el orden en su justicia. Amén. Amén. Y eso es lo que dice el versículo 17. Dice: ajustaré el juicio a cordel. Voy a ajustar. Y a nivel la justicia. Hay una versión que traduce de esta manera: decidiré en juicio por la regla. Voy a decidir el juicio por la regla. Como hacen los arquitectos y los constructores cuando están echando el fundamento para que todo quede derecho. ¿Ah? No, ahora va a hablar de la plomada. ¿Ah? ¿Ah? La piedra angular se pone en el ángulo para de forma vertical para medir la esquina. Entonces, una versión dice así: decidiré en juicio por la regla y haré justicia por la plomada. La plomada mide la verticalidad de los cuerpos y va a coger la justicia del otro lado para que todo quede derecho. Pero para hacerlo, primero tiene que poner la piedra angular, porque Cristo es que le da la rectitud a la iglesia. Si usted es una piedra que es colocada sobre Cristo, usted puede estar seguro que usted va derechito para allá. Como la palmera. La palmera anuncia con su rectitud que Jehová es recto y que en Él no hay injusticia. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Yo no sé ustedes, pero yo recibo esta palabra. Yo no recibo la palabra que le dieron a los ebrios que están vomitando, ¿verdad? Que se rebelan, que menosprecian la palabra. Diga: ese no soy yo. Yo soy de los que tienen a Jesús como fundamento. Yo soy de aquellos que están siendo edificados sobre la piedra angular. Y que el Señor le está estableciendo la regla y la plomada para hacerlo todo con rectitud y que el edificio espiritual quede derecho. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Dígame, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Piedra que hizo tropezar a Israel, pero que a la iglesia la edificó bien edificada para ser un templo santo para el Señor. Porque esa piedra tiene una característica. Si tú no estás sobre ella, ella está sobre ti. Y si te la pone encima, te aplasta. Yo prefiero estar sobre ella. Aleluya. Porque esa es la piedra que juzgó a Israel. Jesús dijo que la piedra le cayó encima y aplastó a Israel. Pero la iglesia no fue aplastada. La iglesia se levanta en él. Aleluya. Amén. Cristo nos levanta. Amén. Gloria. Ustedes dijeron, cuando leí esa escritura, el pastor nos va a matar esta noche. No, recibimos las dos cosas: el camino malo para desecharlo y el camino bueno para aceptarlo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. No iremos a hacer pacto con la muerte. No iremos a la superstición. Nosotros tenemos un pacto con la vida. Amén.
¿Qué diferencia andar resbalando y qué a estar sobre la roca con la regla y la plomada? Horizontal y vertical, bien derechito sobre la piedra del ángulo que hace la esquina para ahí. Derechito. Gloria a Dios. Bien trazaditos, bien rectititos. Gloria a Dios. Así que Dios quiere. O no es la iglesia un templo santo para el Señor. No somos piedras todos que hemos sido traídas de la cantera de Dios sin martillo. Nadie nos ha labrado. Ya vinimos labrados por el Espíritu y fuimos colocados ahí. ¡Que lucha! ¡Amén! Y el Señor cada vez que pone una piedra, pone la plomada, la derecha. Pon la otra, ponla directito. La otra, la directito. Pone la regla, todo está bien. Va recto. Esto va a llegar al cielo, pero con rectitud. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Denle otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ya tenemos la introducción para el jueves. Y si la introducción tiene buen sabor, para los que tienen buen apetito, van a disfrutar una buena palabra el jueves. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Vengan los músicos y cantores.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.